Coluntile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Amigos, bienvenidos al Agro. Aquí estamos nuevamente reencontrándonos a una semana de ya pasada la elección presidencial, una elección trascendental en nuestro país y que se viene mucho por analizar, mucho por conversar, por conocer las expectativas, en fin, de aquello se va a tratar nuestro programa del día de hoy. Primero que todo, gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de Radio Agricultura a lo largo de todo el país y también a través de Agricultura TV. Segundo, agradecer a quienes hacen posible este encuentro a Point Carozzi, Sargent Agrícola. Y tercero, les adelanto que hoy vamos a estar conversando justamente de esto que les contaba, del análisis, cómo lo ven, primero que todo para el sector agropecuario, con José Miguel Steinmeier, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente de Socavío. Y segundo, desde un punto de vista distinto, fíjense, desde el punto de vista territorial, análisis urbano, rural, incidencia del voto rural, muy interesante, no se lo pierdan, con José Luis Romero, profesor adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Todo esto luego de esta pausa. Antes quiero saludar a Point, porque llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris, el otro producto de Point. Vamos a separarnos brevemente y ya volvemos.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Listo, ya estamos de regreso para entrar de lleno al contenido de nuestro programa del día de hoy. Bueno, durante los últimos días, lamentablemente, Chile ha enfrentado una serie de incendios forestales que han afectado zonas rurales y productivas de distintas regiones del país. En forma paralela a aquello, bueno, estamos saliendo de un proceso eleccionario que implica un cambio político tras la elección de José Antonio Kast como presidente electo, en un contexto que plantea definiciones, sin duda, para el sector agropecuario en materias como seguridad rural, desarrollo productivo y comercio exterior. Vamos a conversar de todo aquello con José Miguel Steinmeier, vicepresidente de la SNA y presidente de Socavío, la Sociedad Agrícola del Biobío, para analizar un poquito el impacto de los incendios forestales, el momento que vive el agro y los desafíos que enfrenta el sector en este nuevo escenario. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al agro. Un gusto de saludarte y desde ya, antes de la Navidad, te deseo que tengas una feliz Navidad. ¿Cómo estás?
Lo mismo, muy bien. Feliz Navidad también a toda la gente de la radio y toda esa cantidad de gente que está transmitiendo día a día lo que está pasando en el país. Sí, la verdad es que estamos muy preocupados nosotros por lo que pueda pasar esta temporada con los incendios forestales. Es algo que ya se ve complicado porque partimos con el mes de diciembre con mucha sequía en todo el país, sobre todo desde el Biobío hacia el norte, y eso ha significado que ya partimos con incendios bastante cruentos en Nacimiento, Santa Fe, bueno, en la zona centro, en la Quinta Región, etcétera. Nos tiene preocupados porque tras la sequía hay amenazas, muchos de estos incendios son efectivamente incluso de carácter terrorista, y lógicamente la prevención que se haga es vital, es decir, aquí hay que hacer un control territorial máximo posible. Nosotros acabamos de lanzar el jueves pasado el inicio, ¿cierto?, de la temporada de control de incendios en un lugar de CMPC acá en Biobío, en la comuna Cabrero. Y claro, el énfasis se puso justamente en que hay que hacer más vigilancia en los territorios, en los campos, en los caminos. Para eso están las Fuerzas Armadas, que funcionando, ¿cierto?, con el estado de excepción. Y que lógicamente las brigadas tanto de CONAF como de las forestales van a estar este año con mucho mayor incluso implementación para poder controlar. Así que estamos efectivamente muy preocupados y espero que logremos controlar esta situación.
José Miguel, ¿cómo impactan estos eventos al sector agropecuario? Ahí en la zona tuya, por ejemplo.
Muy fuerte porque Biobío y Malleco, la región del Biobío y la provincia de Malleco son las que más incendios tienen en el país. Más del 50% de los grandes incendios se producen justamente acá. Acá hemos perdido importante superficie en estos últimos años, casi 300.000 hectáreas de bosque, ¿cierto?, quemado. Pero por supuesto que estamos hablando de incendios rurales, por lo tanto no es solamente un bosque que se quema, sino que son instalaciones, son cementeras, siembra de los agricultores, maquinaria, instalaciones eléctricas. Es decir, hay un daño que es justamente impactante, no solamente, insisto, en un ámbito del productivo como el forestal, sino que en todas las áreas productivas del mundo rural. Y por eso estamos trabajando en coherencia y coordinación, ¿cierto?, justamente con eso. Hemos armado todos los equipos de trabajo entre agricultores, forestales y los servicios públicos correspondientes, con las policías, bomberos y las municipalidades. Y así estamos enfrentando esto como planes, digamos, conjuntos de prevención de incendios.
¿Cuál es la disposición de las comunidades también, José Miguel, para colaborar en este tipo de, no solo frente a un incendio, sino que en la prevención? ¿Cuál es la disposición de la gente, de la familia?
En general muy buena, porque para la gente que vive en el campo, en las juntas de vecinos, ¿cierto?, de cada una de las zonas rurales, lógicamente la gran preocupación es el riesgo incluso de las personas que pueden ser afectadas hasta en su vida, que lo hemos tenido en Nacimiento, en Santa Juana, etcétera, hace años atrás. Entonces lógicamente ahí la preocupación es máxima desde el punto de vista de los habitantes del mundo rural. Y hoy día existen, ¿cierto?, también dentro de nuestra organización existen grupos organizados en las comunidades que son justamente para la prevención, que detectan, por ejemplo, lugares que hay que limpiar, pastizales, que detectan, por ejemplo, gente extraña que pueda llegar de repente y avisan a la policía, que se dan cuenta que hay un riesgo, por ejemplo, en una zona que hacen camping. Entonces, las mismas comunidades organizadas están avisando muchísimas veces de riesgos de incendio e incluso de inicios de incendio. Los incendios cuando parten y son accidentales o son de un pirómano, por ejemplo, en general son más controlables porque si se avisa a tiempo, son un solo foco y se llega, y probablemente un foco cercano a un camino, qué sé yo, a un poblado. Por lo tanto, es fácil que intervengan bomberos, quien sea, la brigada. En cambio, los intencionales son el gran problema porque los prenden de forma estratégica. Es decir, cuando hay terrorismo detrás, van prendiendo en lugares que es inaccesible, ¿cierto?, con las brigadas prácticamente, o con los equipos de bomberos. Solamente se puede combatir con aviones, que no es tan eficiente. Entonces, claramente, cuando hay un incendio causado por el terrorismo, por la gente que está haciendo daño a nuestro territorio, ese incendio es el que al final el que más hectáreas quema.
Claro.
Hoy día la proporción de incendios intencionales es más o menos el 50% intencionales, 50% entre comillas negligencia accidental.
Claro, claro,
y pero muchas 50%, veces. Pero importante este dato: el 50% intencional quema como el 85% de la superficie.
Imagínate, claro, porque hemos visto años anteriores que estos intencionales se producen en forma paralela en distintos focos. ¿Sí?
Claro, siembran fuego en distintas partes estratégicamente.
Claro.
Aprovechan el viento, por ejemplo, están las condiciones climáticas tan complicadas hoy de este mismo fin de semana, estamos con mucho viento. Entonces, lógicamente, ellos se dan cuenta cuando el clima se ve complejo para justamente generar incendios, es donde hace mayor daño. Y ahí prenden fuego, ahí generan toda la. esta estructura estratégica, ¿cierto?, de hacer daño en parte por los bosques y queman, por supuesto, agricultores, viviendas, incluso personas que han muerto en este caso.
José Miguel, ¿qué medidas consideras clave para fortalecer la prevención? Tú decías ahí, tenemos grupos que detectan gente, detectan cosas, pero aparte de eso, medidas como, no sé, zanjas, trabajos, modificación de terreno, ¿qué medidas concretas son importantes y que se han realizado?
Sí, se hace cortafuegos, se hacen variadas partes y mucho. ¿Ya? El tema es más que nada, estoy volviendo un poco al tema de la intencionalidad, es que necesitamos mucho más prevención desde el punto de vista de detectar dónde hay gente que podría eventualmente causar estos.
O sea, eso es más importante que lo
policial. Inteligencia policial, porque claro, un incendio intencional, aunque haya cortafuegos, aunque haya todo lo que haya, zanjas, todo, igual se va a producir, porque saben dónde prender y saben cómo hacerlo. Entonces hay que de raíz hay que agarrarse todas las personas que están a estos grupos de gente organizada, ¿cierto?, que está haciendo este daño. Y ahí, lógicamente, inteligencia policial es fundamental tenerla, mayor capacidad logística desde el punto de vista de las policías para llegar a las zonas más complejas, y en tercer lugar, una ley de incendio que no sea la que está ya en el Congreso exactamente como se está redactando, sino que lo que hay que hacer una ley de incendio es que reconozca la intencionalidad como el mayor problema. No la considera esta ley que se está promulgando, no la considera, y nosotros insistimos, ya hemos estado dos o tres veces en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados insistiendo en que esta ley solamente funcionaría en su globalidad, considerando la intencionalidad también como uno de los factores más fundamentales de los grandes incendios en el país. Hemos perdido, insisto, este último año reciente, tantas mil hectáreas, de las cuales por lo menos 250.000 son causadas por incendios intencionales.
Ahora, hay dos tipos de intencionalidad, digamos, una que puede ser hasta por negligencia y hay otra que es de carácter terrorista, José Miguel.
Claro, esa de carácter terrorista es la que yo señalo como la más importante desde el punto de vista del daño que han producido, porque esos hacen toda una tienen una logística para hacer las cosas, una estrategia que claramente llega a ser de carácter profesional. Eso lamentablemente así. Tenemos casos también, por ejemplo, como fue en Valparaíso con gente, con AFI de bomberos, pero son casos mucho más aislados. En nuestra zona, por lo menos, en Biobío, Malleco, Cautín, también un poco más al norte, Maule, de repente son incendios causados por grupos de terroristas, ¿cierto?, que quieren generar solamente daño.
José Miguel, cuéntame en este minuto, ¿cuál es la situación en tu zona respecto de la preparación? ¿Hay coordinación con las distintas entidades para enfrentar los incendios? ¿Cuentan con herramientas más allá del combate aéreo? ¿Están preparados?
Sí, se ha incrementado mucho en la parte material, digamos, desde el punto de vista de la dotación de materiales, y también la cantidad de gente que está hoy día dedicada a hacer las brigadas. Pero al mismo tiempo tenemos la coordinación con agricultores, con municipalidades, los municipios están muy activos, ¿cierto? Sobre todo las de las comunas más complicadas, como Mulchen, por ejemplo, como Santa Bárbara, Malleco, todas las comunas de Malleco. Entonces la idea, ¿cierto?, es que tengamos toda una coordinación de toda la gente que está en el mundo rural. Agricultores, forestales, prestadores de servicio, habitantes del mundo rural, las juntas de vecinos. Eso se está haciendo. Y esto coordinado, por supuesto, con las policías correspondientes, con las Fuerzas Armadas en los lugares que hay estado de excepción. Y eso está muy bien funcionando, ¿cierto?, con los comandos centrales. Ahí el delegado presidencial, ¿cierto?, es activo. Y, por supuesto, el jefe de la Fuerza Armada que está a cargo del territorio. Eso están dando. Nosotros como agricultores hacemos los avisos de cosecha, informamos cuando estamos en un sector cosechando. Entonces, al mismo tiempo, esto previene eventualmente también todo lo que nos estaba pasando antes, de robo de cereales, de pago de peaje, va a salir con los camiones. Es decir, es una cosa global. Se llama este programa, ¿cierto?, acá en nuestra zona, Seguridad Alimentaria y Control y Prevención de Incendios. Y lo hemos tenido ya el cuarto o quinto año que lo estamos haciendo, ha funcionado bien y hemos bajado efectivamente la incidencia. Podría ser mucho peor la estadística hoy día si no fuera gracias a eso, pero yo insisto, cuando un grupo organizado, terrorista, quiere prender fuego, lo logra lamentablemente cuando falta la parte de inteligencia policial, hacerla mucho más fuerte para que esa gente esté detenida y esté presa.
Eso es lo que hay que fortalecer entonces. José Miguel, bueno, estamos a una semana de lo que fue el proceso eleccionario en nuestro país, histórico, cambió, va a cambiar el rumbo de la política en Chile, y desde su rol como vicepresidente de la SNA y presidente de Socavío, ¿cómo observas este nuevo escenario que se abre para el agro en Chile?
Un ex director nuestro, que es Martín Arrau, de la SNA, me refiero, fue director hace años atrás como el dirigente de Ñuble, agrícola de Ñuble, él señaló hace un par de días atrás esto, que esto recién comenzaba, que aquí no hay un cheque en blanco en primer lugar, sino que hay que responderle a la gente en base a las expectativas que tienen respecto a este gobierno que está asumiendo. A mí me encantó el discurso del presidente electo. Claro, hay gente que lo ha criticado porque fue muy largo, porque tal fue un poquito monótono en algunos aspectos, pero si uno se va a los contenidos que él señaló, la verdad es que fue un muy buen discurso desde el punto de vista de lo que está pensando hacer en Chile. Y está pensando hacerlo con todos, y eso para nosotros es muy importante. Y todos son el mundo político, ¿cierto?, en general, los partidos de derecha, por supuesto, también la gente que eventualmente quiera colaborar de una posición más de izquierda, y la gente, ¿cierto?, que está en instituciones general en el país, pero fundamentalmente también los gremios. Y como señal, ¿cierto?, vimos que los gremios acompañaron al presidente incluso en un viaje a Argentina que hizo. Entonces yo creo que claramente ahí hay una buena señal. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, cuáles son hoy día los ejes del programa de gobierno, fundamentalmente seguridad, crecimiento, etcétera. Pero hay que recordar que nosotros le pasamos a todos los candidatos en su momento nuestra mirada desde el punto de vista agrícola. Se la entregamos, ¿cierto?, en la SNA, partimos, ¿cierto?, con Evelyn Matei, después justamente con José Antonio Kast, y así los siguientes candidatos. Así que él tiene un programa en sus manos. Yo sé que nuestro presidente...
Sí, pues se acaba de reunir esta semana con Martín Arrau, sí, justamente. Para revisarlo.
Con el presidente incluso, y están tomando ese programa que nosotros redactamos, 52 gremios agrícolas del país, 52 gremios, redactamos lo que debería ser una base de desarrollo de todo el mundo silvoagropecuario de este país. Así que estamos contentos por eso. Pero lógicamente nosotros estamos en el mundo gremial, por lo tanto vamos a estar pendientes de lo que se vaya anunciando, y vamos a ser muy proactivos desde el punto de vista de proponer cosas y también criticar aquello que no nos esté gustando en algún momento determinado.
Ya, pero
esperamos esto, que podamos trabajar adecuadamente.
A grandes rasgos, y después de haber entregado esta propuesta a los candidatos presidenciales y al actual presidente, ¿cuáles son las principales expectativas y desafíos que enfrenta el sector agrícola, según tú, ahora en este nuevo escenario?
A ver, la seguridad, dije recién, ¿cierto?, es esencial, porque sin seguridad no hay inversión, todos sabemos que eso es en realidad el tema de fondo en este país, no solamente en la agricultura. Lo segundo, nosotros requerimos tener inversión en el ámbito rural, y no solamente desde el punto de vista productivo. Necesitamos embalses, necesitamos mejores canales, necesitamos, ¿cierto?, inversión en el tema eléctrico, necesitamos eso para lo productivo. Y también necesitamos invertir en lo social. Hay que hacer más inversiones importantes en todo lo que son accesos, por ejemplo, a distintas comunidades. Hay que mejorar todo lo que tiene que ver con servicios, los servicios de salud, de educación, ¿cierto?, en el mundo rural, y por supuesto la vigilancia policial. Porque nosotros necesitamos que el mundo rural se mantenga activo, no solamente por la producción, sino que también por la gente que se quiera quedar ahí y que trabaje en el campo. Hoy día estamos con una crisis desde el punto de vista laboral. Ese es un aspecto fundamental. Lo tercero, ¿cierto?, yo diría que hay que preocuparse mucho de volver a retomar los mercados internacionales con mucha fuerza. Nosotros cuando partimos con el gobierno del presidente Boric tuvimos hartas críticas respecto a lo que estaba haciéndose desde la dirección de económica de la Cancillería. En ese momento la lideraba un señor Ahumada, en que la verdad es que no se perdió el norte en ese momento de cómo había que generar aquel impulso exportador que nos estaba faltando, porque nos compite Perú, nos compite Sudáfrica, nos compite Nueva Zelanda, Australia, etcétera, y nos estamos quedando un poco atrás. Así que ese es un tema que hay que retomar con muchísima fuerza, porque exportar para nosotros es vital. Lo cuarto probablemente tiene que ver con lo que nos está pasando hoy día con los controles sanitarios. Hoy día estamos efectivamente con mucho más riesgo sanitario, la mosca de la fruta y otras cosas. En el ámbito forestal también tenemos algunas plagas que están entrando. Por lo tanto, el SAC tiene que ser reforzado, tiene que tener mucho más capacidad de acción y de control de todos estos problemas que están teniendo ya distintas provincias del país. Son cuatro ejes importantísimos. Y probablemente lo otro que importaría también, ¿cierto?, es decir claramente cuáles son las políticas de largo plazo para el campo. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en materia de riego? ¿El Plan Nacional de Embalse va a ser más activado o no? Necesitamos que así sea. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, también desde el punto de vista del tema energético? Hoy día estamos pagando una energía muy alta en nuestros sistemas productivos. Entonces hay que mejorar también esos costos, bajarlos. Es decir, hay muchos desafíos que no son todos de este gobierno, pero yo espero que se partan haciendo en este gobierno y queden como un enlace para los siguientes gobiernos futuros.
¿Qué quedó pendiente del gobierno que termina en dos meses? Primero, ¿cuál es tu balance de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric, y qué quedó pendiente?
A ver, no quiero hacer un balance del punto de vista político, sino
no,
que
el
punto
el
de vista
sector,
que
para el sector.
Para el sector. Claro, para nosotros la verdad es no fuimos entendidos desde el presidente de la República, que le costó entender lo que era la agricultura y que producir alimentos era vital, y que nosotros, en lugar de dañar el medio ambiente, lo estamos beneficiando con lo que hacemos en los campos. No fuimos también suficientemente bien entendidos en el medio ambiente. La ministra Maisa Roja al final fue entendiendo algunas cosas que le explicamos con mucho detalle de por qué necesitábamos algunas políticas públicas distintas en el tema ambiental, con mayor agilidad, ciertos los permisos, etcétera, porque claramente frenamos las plantaciones de bosque, se frenaron 100%, decrecimos en superficie forestal, incluso. No logramos tampoco aumentar masa ganadera, hemos decrecido. Hemos logrado ciertos éxitos con la fruta, porque hay un mercado que es muy grande, por ejemplo, para el tema de la cereza, el avellano. Ahí hemos crecido, sin duda. Pero nos ha faltado una mirada, ¿cierto?, más integral de cómo desarrollar el tema alimentario en este país. Y este gobierno al final lo fue entendiendo. Con el ministro Valenzuela conversamos harto y logramos acuerdos, pero nos costó mucho llevarlo, estos acuerdos que se tomaron, ¿cierto?, en extensas reuniones, a cosas prácticas y contundentes. Y lo otro que también quizás se volvió a cometer el error de diferenciarnos como agricultores, los pequeños, los medianos, los grandes. La agricultura es una sola. Si todos producimos las mismas manzanas, las mismas papas, la misma carne, lo importante es que sea una política global, que cubra a todos los agricultores de todos los tamaños en todos los planes de acción que salgan en el mundo rural. Y incrementar aquellos beneficios, por ejemplo, sobre todo para los agricultores medianos y pequeños, en el ámbito, por ejemplo, del riego, subsidio al riego, etcétera. Eso faltó. Yo espero que eso se retome, que tengamos esas políticas y que, por supuesto, con mejores condiciones para invertir, mejor seguridad, lleguen también empresas que se instalen en Chile para procesar nuestros alimentos. Inversiones de ese tipo hace mucho tiempo que no se producen. La última grande que se produjo acá en Chile de agroindustria importante es Beneografti, que procesa la chicoria para producir inulina. Y de ahí para adelante no hemos tenido inversión extranjera relevante en Chile desde ese punto de vista.
José Miguel, la situación en la región de la Araucanía ha sido siempre tema para permanente, digamos, para el mundo rural. ¿Cómo afecta en este contexto al desarrollo del agro? ¿Qué condiciones son necesarias para avanzar? ¿Cómo vislumbra que esta nueva administración pueda abordar el tema de la violencia en la Araucanía, del terrorismo y de lo que se está viviendo ahí, que no se ha podido finalmente solucionar?
Aquí voy a hablar justamente de una señal política. Efectivamente, la Araucanía, Biobío, Arauco, la provincia de Arauco, que es una provincia olvidada y castigada siempre, dieron una señal política muy concreta. Las más altas votaciones que sacó el presidente electo, don José Antonio Kast, justo las logró en esas comunas. Las logró en comunas muy complejas, como Ercilla, como Alto Biobío, como, qué sé yo, en Victoria. Es decir, justamente aquellas comunas que hoy día aparecen como el centro del conflicto, del problema, son las que dieron el mayor respaldo a lo que fue su elección. Y eso obviamente está respaldando un programa de gobierno que él planteó, y que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con evitarse toda la violencia en el sur. Es decir, aquí el mensaje de las comunidades fue muy contundente. Entonces, lo que está faltando hoy día es que aquellos que están cometiendo los actos de violencia, de terrorismo, se aíslen efectivamente tanto de parte de las comunidades donde ellos están, digamos, viviendo, etcétera, como también, por supuesto, el resto de la ciudadanía. Entonces, yo espero que el país como un todo reaccione en el ámbito, ¿cierto?, de permitirle al gobierno de actuar adecuadamente respecto a este problema. No estamos pidiendo nosotros intervenciones de con tanques en la Araucanía ni cosas por el estilo, jamás. Lo que estamos pidiendo, ¿cierto?, son políticas sociales adecuadas, por un lado, para las comunidades que quieren progresar, y por otro lado, ¿cierto?, políticas también policiales adecuadas para detener a aquellos sujetos que están haciéndole daño a su misma gente. Eso es lo que queremos. Por ejemplo, quiero contar como una cosa exitosa lo que pasó con toda la investigación del molino Grolmus. Ahí con lentitud quizás mayor de lo que esperábamos, se detuvo a las 21 personas que participaron en forma selectiva, fueron agarrando uno por uno, sin causar ningún malestar mayor, ¿cierto?, dentro de las comunidades donde ellos moraban, sino que fueron tomándolo, deteniéndolo y procesándolo. Entonces necesitamos que eso ocurra, que el Poder Judicial, que la Fiscalía y que la Policía de verdad tomen su papel.
Claro, porque es importante, digamos, también ese tipo de señales, que no hay impunidad, digamos, y que hay una respuesta de parte no solo de las policías, sino que también del sistema judicial, ¿verdad? José Miguel, bueno, estamos a puertas de la Navidad, casi a una semana del próximo año. Simplemente me queda 30 segundos, pero ¿cómo termina este año para ti, para Socavío, para el agro, y qué expectativas tiene para el 2026?
Bueno, muchas expectativas desde el punto de vista de lo que está pasando con la agricultura. Hoy día estamos siendo muy importantes, incluso desde el punto de vista del porcentaje de las exportaciones globales, con la cereza, por ejemplo, con los arándanos, etcétera, y también, por supuesto, con todo lo que es la producción para el consumo interno. Así que yo creo que esa tendencia que siga creciendo, que tengamos las capacidades de crecer como agricultores, es fantástico. Lo segundo es decir que cada chileno y cada habitante del mundo todos los santos días se sienta en la mesa con los agricultores. Cada agricultor todo le entrega algún producto a esa mesa y por lo tanto que reconozcan eso, que cuando tengan la cena de Navidad se recuerden de tantos agricultores que le produjeron tanto alimento que están en ese momento en su mesa. Así que el agricultor presente siempre en todas las casas de todo el mundo.
Tal cual. José Miguel Steinmeier, vicepresidente de la SNA, presidente Socavío, muchas gracias por este contacto. Un agrado, José Miguel, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muy amable, muchas gracias.
Lo mismo, un abrazo, cuídense mucho.
Chao,
bien.
Chao.
Gracias.
Nos vamos a una pausa, ya, celebrando y también saludando a Sargent Agrícola. Allí encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuentra las tiendas en Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno o en la web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Nos separamos brevemente y ya volvemos al agro.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Nos hemos trasladado de estudio para conversar con nuestro próximo entrevistado que nos vino a ver. Ya se los voy a presentar. Muchas gracias, le reitero, por estar ahí a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. ¿Por qué vamos a seguir hablando de lo que fue el análisis del fin de semana pasado de esta elección presidencial histórica que marca un absoluto cambio de rumbo en nuestro país? Pero más allá del resultado nacional que dio por ganador a José Antonio Kast con un 58% de los votos, la segunda vuelta presidencial confirma una fractura territorial persistente en el comportamiento electoral chileno. Entonces aquí vamos a analizar un enfoque distinto. El del mundo rural, 263 de las 345 comunas del país se consolidó como el principal bastión electoral de José Antonio Kast, no solo por la magnitud de su apoyo al candidato electo, sino también por el rol decisivo que tuvo en la redistribución de votos desde la primera vuelta, ¿verdad? Donde se posicionó muy fuerte entre las regiones metropolitanas y los lagos. Bueno, ese patrón ya se observó en la elección del 2021, donde logró mayoría rural en 8 de las 16 regiones del país. La profundidad de la brecha electoral rural que el pasado domingo 15 de diciembre se reflejó en 30 puntos porcentuales del candidato Kast sobre Jara plantea un desafío relevante para el gobierno del presidente electo, que, recordemos, sus orígenes están en Paine, comuna rural de la región metropolitana. Sobre este análisis territorial urbano-rural de la segunda vuelta presidencial, vamos a conversar con José Luis Romero, profesor adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Agro. Bienvenido.
Muchas gracias, Vero. Muy bien. Y aquí con harto movimiento. Esto fue hace unos días, pero genera muchos análisis y en eso estamos.
Seguro. Y qué entretenido este enfoque territorial distinto, que yo no lo había visto. Para empezar, me gustaría preguntarte qué factores estructurales son los que explican que el mundo rural se haya convertido en este bastión electoral de José Antonio Kast, como lo mencionábamos en la introducción.
Sí, yo creo que ya en la primera vuelta se vio claramente esta fractura, territorial. Uh-huh. Pensando en Parisi, cierto, que se posicionó muy bien en el norte, y José Antonio Kast, cierto, desde la región metropolitana hacia el sur. Ya eso empezó a indicar que esta fractura era real, digamos. Y yo creo que factores que explican, esto lo han dicho distintos analistas, porque no es solamente como el componente rural o territorial, urbano-rural, sino también tiene una componente fuerte de regional, ¿cierto? Cuando salimos de las regiones, como Santiago no es Chile, eso es una realidad. Sí. Esta elección ha dejado claro que Santiago no es Chile, o sea, Santiago no... hoy día no está siendo la voz de estos procesos, y lo cual me parece muy relevante, muy bien, porque son nuestras regiones, sí, donde claro, tenemos mucho que hacer. Hoy día vamos a hablar un poco de eso, donde hay mucha brecha. Yo creo que hay dos factores. Por un lado, la desconexión que ha habido en general de el pensamiento progresista sobre las prácticas y la cultura rural. Estoy pensando, por ejemplo, toda la crítica que hubo después del estallido social a prácticas de nuestras tradiciones, como por ejemplo el rodeo, ¿ya? Yeah. Entonces, eso yo creo que de alguna forma incide en que los habitantes rurales, que es su forma de vivir, se ven de alguna
muy
forma
cercano
amenazado
a las tradiciones, a los símbolos. Recordemos la bandera patria, y todas las tradiciones tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Sí. Con el folclore. Sí. Entonces, sí, de alguna manera, mira,
yo creo que ahí hay una desconexión del, yeah, discurso. Que yo creo que podría explicar esta como desconexión entre lo urbano, porque finalmente todos estos discursos vienen de políticos, personas, ¿cierto?, que hacen política, que mayoritariamente vienen del mundo urbano. Mm. Y miran esto como una cosa desde la óptica urbana. ¿Ya?
Ya, y si lo comparamos con el 2021, yo quiero saber, sí, si está... ¿Fractura territorial profundiza o se diferencia más?
Se profundiza, porque ya el 2021 José Antonio Kast había obtenido mayoría en 8 regiones. Yeah. Arica, Tarapacá en el norte. Yo creo que hay un componente muy fuerte sobre el tema inmigratorio y también de rezago. Y después, desde Ñuble hasta Los Lagos aproximadamente, ya tuvo más del 50% de los votos en zonas rurales, ¿ya? Ahora, en esas regiones, desde O'Higgins hasta Los Lagos, la ruralidad es un componente muy importante de la región. Porque, claro, uno va al norte y la ruralidad putre son 2.000 habitantes, son poquitos, pero cuando uno va hacia el sur, ya, sí, empieza a tener una ruralidad que empieza a pesar en términos de la cantidad de habitantes que viven en esas comunas.
Absolutamente.
Entonces, yo diría que la primera, como te decía, un acercamiento a esta fractura tiene que ver con el discurso, que es desde el urbano, y lo segundo, también como esta sensación de abandono permanente del Estado. Entonces, esto, vamos a hablar de las brechas, pero todo lo que ha producido brechas permanentemente en el tiempo, hay una sensación de abandono, que finalmente... probablemente ahí hay una esperanza de que con un cambio, claro, pueda venir una mirada distinta.
Escucha, qué importante, José Luis, la consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Entre el discurso, y que tanto se le critica a la clase política, y la realidad. Hablemos de las brechas, entonces. Sí. ¿Cómo la escolaridad el acceso al agua potable, internet, e incide en el comportamiento electoral de las comunas rurales, por ejemplo.
Claro, eso es uno de los factores que yo creo que de alguna forma explican esta necesidad de poder visibilizarse, ¿cierto? Porque el problema es la invisibilidad. O sea, aquí hay 263 comunas, como decías tú, de 345, o sea, tenemos una parte importante, dos tercios de nuestras comunas son rurales, y tenemos el 83% del territorio, donde están los recursos naturales, forestales, agrícola, minería, energía y otras actividades económicas que hoy día están siendo muy relevantes en los territorios, como por ejemplo el turismo. O sea, el turismo en naturaleza se hace en zonas rurales. Claro. Y yo creo que ahí estas brechas de alguna forma explican este cambio o esta necesidad de cambio. Ahora, eso, y es parte de lo que la reflexión que al menos nosotros hemos hecho, es que eso trae una gran responsabilidad para el nuevo gobierno. O sea, contar con un 70% de apoyo rural, que ese fue el dato, versus un 30 que tuvo la contendora, ¿cierto?, Janet Jara, trae una gran responsabilidad, sí, claro, a este gobierno de responder también a ese mandato
tal
ciudadano.
Cual, por lo mismo que hemos dicho, sí, por la consecuencia, sí, de la lo consecuencia que se promete, ¿no? Mm. Oye, José Luis, ¿y por qué la redistribución de los votos de Franco Parisi, que tanto se habló, fueron más en las zonas rurales que, por ejemplo, en la zona urbana hacia José Antonio Kast?
Porque él tenía esta conexión también con este discurso de alguna forma más cercano a las tradiciones, a la cultura local, y yo creo que ahí efectivamente había una conexión más profunda que con las zonas urbanas. Ahora, Parisi fue un candidato que se posicionó muy, muy fuerte en el norte, insisto, ahí hay un trasvasaje importante en el ámbito rural, pero que no es tan incidente como todo lo que pasó desde la metropolitana hacia el sur en esta segunda vuelta. Ahora, yo creo que esa conexión, después también está todo el tema de la conexión con los temas económicos que proponía el candidato Parisi. De los cinco candidatos de la primera vuelta, el candidato José Antonio Kast era el segundo que tenía menos propuestas para el mundo rural, ¿ya? Pero proporcionalmente en su programa. La candidata que tenía más propuestas para el mundo rural era Evelyn Matthei, proporcionalmente en su programa, pero aún así, bueno, ya esto es una cosa como bastante sabida, que al parecer los programas son cosas que se leen muy pocas personas, y finalmente lo que importa aquí es el discurso, es el entender, ir al territorio, y bueno, y en eso José Antonio Kast tuvo un despliegue.
¿Y cómo se explica entonces si José Antonio Kast tenía tan poco o un bajo énfasis programático en materia de ruralidad? ¿Cómo se explica entonces este apoyo?
Porque, insisto, porque creo que hay una matriz en el discurso que tiene que ver con lo identitario, que no es propiamente una propuesta de programa, es como una forma de acercarse desde el relato que él cuenta, que viene de Paine, que él cuenta y valora las tradiciones. Entonces yo creo que empieza, esto los analistas políticos lo tienen mucho más claro, pero yo creo que ese discurso empieza a permear mucho más fuerte en zonas que además el mundo rural es más tradicional que las zonas urbanas, y por tanto hay un candidato que tiene una apuesta tradicional mucho más.
Ya, pero de nuevo, entonces se va a sentir súper comprometido con ese 70% que tú dices, ¿verdad?
Sí, es lo que uno esperaría.
Sí, claro.
Porque realmente las regiones y el mundo rural fueron quienes permitieron que su triunfo fuera tan amplio. O sea, este 60% es realmente arrollador, y pensando
y en todas las regiones,
en todas las regiones
del país. José Luis, ya, y entonces, ¿qué desafío específico crees tú que va a enfrentar este gobierno del presidente electo justamente para responder a eso, a las expectativas, sí, del mundo rural?
Yo creo que hay un tema innegable que es de la agenda nacional, que es la seguridad, y eso lo han dicho los alcaldes, lo ha dicho la SNA, ¿cierto? Antonio ahí ha liderado ese tema de reflejar, ¿cierto? Cómo el mundo rural hoy día está recibiendo un tipo de violencia y de actividad delictual que antes no existía, asociada al narcotráfico. Yeah. Pero para mí eso es un componente urbano y rural, tendrá sus características diferentes, pero es transversal. Pero en otras materias del tipo, por ejemplo, impulso económico o calidad de vida, yo creo que ahí sí hay un compromiso, y ahí si uno quisiera priorizar de alguna forma los ámbitos en los cuales debería comprometerse el gobierno, el número uno tiene que ver con, por ejemplo, el tema del agua, que no solo afecta a las personas, sino que también a la agricultura, sí, ¿cierto? Claro. O sea, el tema productivo. El manejo del agua, ¿cierto? Hay distintos programas que abordan el tema del mejor manejo del agua, y eso muy vinculado con los temas de cambio climático. Pero agua, yo diría que es un punto clave. El tema de educación, tenemos 2 años de escolaridad menos en los habitantes rurales a nivel nacional que en zonas urbanas. Pensar en un programa de educación rural serio. Este gobierno, el gobierno actual, hizo una política de educación rural. En este minuto desconozco que si está ya en Contraloría o si pasó ese proceso, porque también acá, para que existan las políticas públicas, tiene que haber un proceso que termine en Contraloría. Entonces podemos haber estado 4 años haciendo políticas que, si no pasaron por Contraloría,
es como si nada.
Claro.
Ahora, ¿qué implicancia tiene para justamente el diseño de políticas públicas el hecho de que, por ejemplo, indicadores de pobreza rural dupliquen a los urbanos, José Luis?
Sí.
¿Y cómo se puede plantear eso para su reducción en el tiempo, en definitiva?
Por eso estos factores, estos datos que nosotros hemos analizado, el 20% de carencia de agua, por ejemplo, de red pública a nivel nacional, los 2 años de escolaridad que es menor, ¿cierto?, en zonas rurales que urbanas. Y la informalidad, que es un tema que además afecta mucho a la agricultura y que tiene un efecto sobre la seguridad social, el pago de las contribuciones, son los 3 factores que explican la caída en la pobreza. Entonces, si nosotros como país, digamos, nos comprometiéramos, y en eso digo el mundo privado, por ejemplo, Desafío Levantemos Chile en la Araucanía tomó como bandera durante todos estos años el agua potable rural, porque en Araucanía es una de las zonas donde menos acceso a agua potable de fuente pública hay, y se abastecen con camiones aljibe, noria, pozo u otras fuentes naturales. Eso influye mucho en el indicador de pobreza. Entonces, si uno se dedicara a atacar el agua potable, la educación y el tema de las contribuciones para la seguridad social, tendríamos menos pobreza, porque esos son los mayores factores que inciden en que un hogar, una persona, caiga en pobreza.
Entiendo perfectamente. Sí. Y dadas esas brechas que todavía existen, ¿cómo se relaciona el hecho que hay mucha gente que diga o confiese que quiere ir a vivirse a zonas rurales, sí, por una mejor calidad, sí, de vida, pero por, sí, otra parte hay brechas estructurales? ¿Y cómo se entiende, sí, eso?
Eso es súper interesante, y qué bueno que lo comentaste, porque hoy día vivir en lo rural es igual a vivir en naturaleza, en la naturaleza.
Perdón, ¿ya?
Versus que hace, yo diría, 20, 30 años atrás, o quizás menos, vivir en lo rural era como sinónimo de irse como a una vida como muy austera e incluso como asociado al retraso. Entonces yo creo que ahí hay un cambio de mirada social en relación a la mirada de vivir en lo rural, porque hoy día, como está asociado a la naturaleza, es una mirada moderna. O sea, no es yo me voy a ir a trabajar al campo, porque esa era la mirada antigua de,
claro,
que yo me tenía que ir a la ciudad, del, no, campo a la ciudad,
ahora es, claro,
porque en la ciudad estaba la modernidad.
Ahora hoy día, es todo lo contrario, en el campo hoy, uno es como descanso, ¿no?
Hoy día la mirada moderna es irse, ¿trabajo?, a vivir a la naturaleza.
Ah, claro.
Entonces eso había un cambio súper relevante de entender que estos territorios dan una calidad de vida asociado, bueno, hoy día tema de seguridad, eso siempre estuvo sobre la mesa, que eran lugares más seguros. Hoy día está un poco, cierto, cuestionado, pero contacto, mayor contacto con áreas naturales, mayor tranquilidad, salud mental, a propósito de que siempre hablamos de salud mental, la naturaleza es ese espacio. Ahora, la pregunta es, ¿estamos disponibles, por ejemplo, yo o tú, si queremos vivir en lo rural, estamos disponibles para ir a un lugar donde el hospital o la clínica, sí, no están, sí, a 20 minutos como están acá en Santiago? Esas son preguntas que tenemos que hacernos como país, porque si queremos vivir en lo rural, no es lo mismo que vivir en lo urbano.
Y entonces, José Luis, dado todo lo que tú nos comentas, igual uno cuesta un poco entender, digamos, cómo los promedios nacionales se pueden entender a la luz de lo que reflejó esta votación, si existe tanto contraste territorial, digamos, o tanta desigualdad territorial.
Sí. Sí, y es por eso que nosotros desde el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica estamos impulsando que el abordaje del tema rural sea también parte de los de la forma de entender el territorio que tenemos en la misma universidad. Hoy día tenemos muchos urbanistas, gente que comenta mucho sobre el transporte en la ciudad todos los días, ¿cierto? En los matinales, etcétera, transporte, vivienda y todas esas cosas que comen como la agenda, porque son problemas de la ciudad, las tomas, etcétera, que algunas están también en zonas rurales, pero son problemas que están permanentemente en la agenda por ser de la ciudad. Yo creo que ahí lo que nosotros estamos haciendo es definitivamente hacer un doble clic y decir, bueno, si nos vamos a la escala región, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las regiones donde deberíamos fortalecer el tema del agua potable, que son principalmente la zona Arica, Parinacota, Tarapacá y después Araucanía, donde tenemos un porcentaje grande de personas que no acceden a agua potable? Entonces hay que hacer ese doble clic, porque detrás del promedio nacional se esconde esa realidad, y después, bueno, obviamente trabajar en escala común.
Oye, y esa realidad, que son problemas concretos y reales, si entiendo bien, son los que hacen que el electorado, digamos, se haya inclinado por un nuevo candidato buscando tal vez una solución que no ha tenido hasta ahora, ¿sí? Y por otra parte, ¿existen elementos históricos o sociales que lo expliquen?
Sí, hay, como digo, desde el 2021 esto se ha venido marcando. Hacia atrás, la verdad es que pensando en la vuelta a la democracia, nosotros todavía no hemos analizado toda la serie, pero hay análisis hacia atrás donde efectivamente, excepto zonas como la Araucanía, que siempre han estado marcadas por un voto más de derecha, hay otras zonas que hoy día se han de alguna forma volcado hacia candidatos más de derecha, y que no era así, digamos, hace 20 años atrás. O sea, ha cambiado eso. Y por eso digo yo, el proceso del estallido social y posterior a eso, con propuestas constitucionales, donde se proponía el tema del cuidado animal y cosas como desde la ciudad, yo creo que produjeron esa brecha y de alguna forma este quiebre, yo digo fractura territorial del voto, es más profundo hoy día que hace 10 años atrás o 20 años atrás.
José Luis, ¿y cómo se explica que pese a tener estos índices, estos resultados, exista un sentimiento de abandono, que ya lo hablamos, o rezago estatal en la orientación política del voto? O sea, ¿se refleja eso también?
Sí, porque yo creo que está esa esperanza de cambio, no solo lo ha vivido Chile, sino que también nuestros vecinos argentinos. Está ese como sentimiento, yo creo, de
verdad, más allá del eslogan de Kast, digamos, la gente vota por el cambio, claro, porque cambie su realidad,
claro,
y en las comunas rurales esa necesidad es mucho mayor.
Yo creo que sí, o sea, definitivamente, con brechas tan importantes, hay una necesidad de, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Por eso yo digo, y volver a la idea de, esto es una gran responsabilidad para el candidato electo, o sea, el presidente electo, para los equipos. Ahora, lo bueno es que muchas de estas cosas ya están de alguna forma en agendas que se han venido trabajando permanentemente, y en eso me refiero, por ejemplo, a la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se impulsó el año 2020, donde las brechas están claras, pero ahora hay que pasar a la acción. Y ahí es donde el candidato ha dicho, vamos a hacer un gobierno de emergencia donde vamos a pasar a la acción. Yo creo que todo ese tipo de cosas fueron que calaron más hondo en el mundo rural.
¿Y en qué medida la fractura territorial del voto puede considerarse un riesgo también para la cohesión política y social en el mediano plazo?
Yo pienso que como esto siempre uno habla de los péndulos, ¿cierto? Pero que creo que en algún minuto vamos a llegar a un punto en que entender la realidad territorial regional, si uno lo quiere así, decir así, espero que esté mucho más a la vista que lo que es hoy día, y eso acompañado de los procesos de descentralización que partieron, cierto, en el gobierno anterior y que se han ido profundizando. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que de alguna forma va a tener que volver a unirnos. Ahora, hay espacios hoy día en los cuales al menos yo confío mucho, durante el 9 y 10 de enero ahora del 2026 viene un encuentro que se va a hacer en Antofagasta, en regiones, que se llama Encuentro de Vinculación Social, a propósito de la fractura. Y son distintas organizaciones, entre ellas Balún Latam, 3xI y muchas otras organizaciones que parte de lo que ellos hacen es incentivar el diálogo social. Y vamos a ver más de 1.500 personas en ese espacio, donde van a haber futuras autoridades salientes, empresarios, comunidades. Yo creo que
qué ese interesante tipo de cosas. ¿Qué se va a tratar ahí? ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro?
El centro de ese encuentro es la pregunta como por el desarrollo y cómo podemos tener una agenda común durante este año. Se hace siempre en enero, porque el espíritu de esto es que de ahí en adelante tengamos una agenda para el año.
Ya.
Y se convoca a distintas exautoridades, gente que está en cargos de poder, pero también en comunidades locales. El foco va a estar en los proyectos de minería, pensando en todo lo que viene también para incentivar la economía, pero la pregunta sobre qué proyectos, qué ideas comunes tenemos para trabajar durante este 2026.
Ya, pero centralizado en regiones igual, o sea,
con harto foco en regiones, porque
desarrollo regional.
Sí, porque muchas de estas organizaciones son organizaciones regionales que tienen alto impacto regional. Balún Latam está en distintas regiones de Chile, 3xI hace estos encuentros también a nivel regional, en la Araucanía se dedicaron a hacer muchos encuentros. Entonces, sí, el foco está bastante. Mira, se ha hecho, el año pasado se hizo el Higuera, a propósito del proyecto Cierto Dominga, el año antepasado se hizo en Puerto Vara, y anteriormente en Melipeuco, y así se ha ido haciendo en distintas regiones, y es realmente un encuentro al que, bueno, los que puedan ir, es un espacio ENVIS, se llama Encuentro de Vinculación Social.
Ah, sí, lo ubico, perfecto. Oye, José Luis, vamos terminando, y ¿cuál es tu conclusión un poquito de este primer estudio, este primer análisis que sacan ustedes ahí en la Católica, de lo que va reflejando el proceso electoral?
Sí. Yo digo que aquí el mensaje más relevante es que si bien hay una parte de todo esto que saca cuentas muy alegres, ¿cierto?, del resultado, yo como llamaría a que eso fuera una cuenta alegre, pero responsable de que, por ejemplo, este mundo rural, ¿cierto?, que es invisible, que siente un abandono y un rezago aparte del Estado, tenga una mirada sobre las brechas de su territorio y cómo potenciar en el corto plazo, los 4 años, ¿cierto?, pero potenciándolo hacia el futuro, que estos lugares son no solo lugares de rezago, sino que son lugares de grandes oportunidades. Y ahí veo yo al menos un accionar privado muy relevante, y por eso este encuentro donde van a estar las mineras y todo, creo que es muy relevante que esto dialogue con el mundo privado. El problema del agua potable rural no lo vamos a resolver solo desde el Estado, se va a resolver si es que hay actores públicos y privados comprometidos con resolver las tres brechas: educación, agua potable y seguridad social, que son las que explican la mayor pobreza rural.
Importante que todos los actores también tengan, digamos, coincidan en que esas son las prioridades.
Sí, porque, sí, y ahí tenemos las universidades la responsabilidad de visibilizarlo, y aquí yo creo que las universidades regionales hacen mucho trabajo en esto, y bueno, ¿por qué no quizás pensar en una red de universidades que se de alguna forma se comprometan con 2-3 temas que nos permitan cerrar estas brechas en los territorios? Eso yo creo que es muy posible y está el espacio para hacerlo.
José Luis Romero, profesor adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros este interesante tema, esta mirada diferente de las elecciones aquí en el Agro. Muchas gracias, José Luis, que estés bien.
Muchas gracias a ti, Verónica.
Y con José Luis estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. ustedes por habernos acompañado. Antes saludamos a Carozzi a través de Miraflores, producción Parral, de la mano de agricultores locales para lograr la mejor calidad y el mejor sabor en cada grano de arroz. Muchas gracias, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Y desde ya una feliz Navidad. Sí, pues.
Eso. Feliz Navidad para,
feliz Navidad para todos.
Año 2026.
Así es. Nos vemos después de la Navidad.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.